Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Cantabria Opina en este día normalito de casi un poquito como de invierno, ¿no? Bien, sí, temperatura normal para que curen los jamones. Claro, aquí queremos todo, aquí queremos tener 23 grados y que luego tengamos buen jamón y buen chorizo. Claro, no puede ser, aquí cada cosa tiene que tener su tiempo. Hoy tenemos una tertulia protegida, porque digamos lo que digamos no nos va a pasar nada. Tenemos dos abogados, Javier Ceruti y Rafael de la Cántara, muy buenas.
Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Claudio.
Los buenos días confirman que lo que digo es cierto. Tenemos un senador, Miguel Ángel González, ¿qué tal estamos, señor?
Buenos días, muy buenas. Bien.
Y tenemos un diputado, Santiago Recio, muy buenas.
Buenos días, Claudio.
Entonces, oye, estas tertulias normalmente cuando soy capaz de reunir a estos invitados, pues las haces más tranquilas, ¿no? Pues tienes menos líos. Tienes menos líos. Bueno, a lo mejor cuando me paso y tal, me guiñan el ojo y dicen, no te pases, relájate y tal. Y bueno, de momento no hemos tenido ninguna vez ningún follón. Porque oigo por ahí en las tertulias, joder, que les meten unas sanciones económicas. ¿Qué líos debe haber por ahí? No, sí. El otro día me han pasado un vídeo del Joyes con una marroquí y a una televisión catalana le han metido 13.000 euros. Al programa de la televisión catalana. Pues fíjate lo que nos faltaba aquí.
Es que no todo vale. No todo vale.
Que nos metieran 13.000 euros. Pero como dicen ahora, no hay libertad de expresión, como dicen ahora. Es que es curioso.
Sí, hay libertad de expresión mientras te metas con otros.
Para defender, conmigo. ¿Verdad, Santiago? Para defender lo justificable, no, es que hay libertad de expresión. ¿Por qué no libertad de expresión? Pitamos el himno. No, libertad de expresión. Y lo decimos tan tranquilos y nos quedamos tan tranquilos. Ahora eso sí, la marsellesa, nos ponemos firmes. A ser posible, la aprendemos en francés y ponemos cara de compulgidos, como que nos llega muy directo.
Y encima nadie critica los bombardeos de Francia a Siria.
Sí, ya están organizando una plataforma.
La paz se acabó, ¿no? Uy, Rafael, tú has tenido un juicio, tú has debido tener un juicio, eso, la paz se acabó. Si eso, esto, la paz ha durado 5 días.
Vale.
La paz ha durado 5 días. A partir de ahora, bueno.
Yo pensaba que Francia se iba a ir de esos sitios. La caja, lo hicieron otros.
La caja de los truenos. No. ¿Qué dices ahora? Y luego, pues hay estrategias políticas y.
¿A quién nos hubiera durado 5 horas?
Hombre.
No. Y ha durado 5 días.
Ya. Es verdad.
Aquí hubiéramos hecho la culpa al gobierno.
No, aquí en España ni 5 horas.
Ni 5 horas, exactamente.
Pero bueno. Hubiéramos puesto empezar con los WhatsApp y no hubiéramos parado.
La verdad que da gusto oír como todos cantan la marsellesa, como todos se unen en Francia. Es envidiable.
Todavía nos queda mucho recorrido, Miguel Ángel. Nos queda mucho recorrido a los españoles en algunos aspectos.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, Claudio, con respecto a otros países, como puede ser Francia y Alemania, etcétera. Nosotros, bueno, los 40 años que tuvimos sin democracia, yo creo que lo seguimos arrastrando.
No, pero ahora tenemos ya otros 40. O sea, ya necesitamos, sí, hombre, ya hemos supuesto, buscado hemos el equilibrio.
Hemos avanzado deprisa y demás, pero quiero decir que todavía hay algunas reminiscencias.
¿Y no crees, Miguel Ángel, también que en estos 40 años ha llegado un momento, bien, como tú bien decías, y los que estamos aquí, pues la gran mayoría, pues hemos vivido aquella época, ¿no? Y entonces teníamos necesidad, ansiedad, lógicamente, de libertad, cosa que está muy bien, ¿no? Pero no ha habido un momento en estos 40 años que a lo mejor se nos ha dejado escapar puntos esenciales como es el respeto, como es la educación, donde en los primeros años uno puede entender, bueno, pues hemos pasado del todo,
libertinaje, ¿no?
Del todo o de la nada a casi
sí, una
todo,
cosa
¿no?
Es libertad y otra libertinaje, como
eso sonaba muy mal antes, cuando tú decías una tertulia algo, libertad, libertinaje, uy, parece que daba calambre, ¿no? No gustaba nada lo de eso de libertad, libertinaje, ¿no? Pero es cierto, bueno, los hechos nos dan la razón. Aquí hemos pasado en educación del colegi, ¿qué pasa Santi? ¿Qué pasa Claudi? ¿Qué tal estás? A reivindicar ya los propios profesionales de educación. Hombre, una distancia, un respeto que nunca se debió perder. Pero bueno, yo me imagino que esto es producto también de, digamos, de...
Es una acción-reacción, yo creo, sí, que después se atempera todo un poco, ¿no?
Hombre, en Francia y en Inglaterra,
que
no son sospechosos, porque aquí siempre buscamos los ejemplos que a nosotros nos da la gana, ¿no? Ahí en clase, cuando entran los días, buenos días, se ponen de pie, ¿no? Entonces, claro, esto hace unos años, lo criticabas aquí, dice, tú eres idiota. Eso lo hacían los curas. Cuando entraban en el colegio, Ave María Purísima, decíamos los que íbamos a la Salle. Sentaros, decía el padre prefecto, que visita, sentaros. Ahora, la situación que hay en algunos centros escolares es de la marinera. Afortunadamente aquí en Cantabria, según tengo conocimiento, pero esto no me gusta decir nosotros no y los demás sí, es algo conjunto, ¿no? No hay esas situaciones. Yo tengo familiares que están de profesores en la zona de Sevilla y de la marinera. Algún andaluz se va a enfadar conmigo. Lo siento, no es mi intención. Pero las cosas son así. Y entonces los propios profesores, los propios profesionales están reivindicando ya, hombre, echarnos un cable, que a los profesores nos pegan, que vienen los padres y nos pegan un cachete, que entre los propios alumnos, hoy ha salido en televisión, me parece, cuando me estaba levantando, me estaba preparando para mí la emisora, hay un informe por ahí de problemas entre los jóvenes, ¿no? De respeto, de violencia de género, vaya. Violencia, sí, de género entre los propios jóvenes. Entonces, fíjate, ¿quién lo iba a decir? Bueno, pues todas estas cosas están ahí y no podemos mirar para otro lado. Y hay que analizarlas y hay que poner punto final sería lo ideal, pero...
Bueno, yo creo de principio, ¿no?
Perdona, Santiago.
No, yo creo que hemos pasado de un extremo a otro. Lo que antes era un respeto excesivo, igual hasta en la propia familia, con los padres. Yo me acuerdo no era mi caso, ¿no? Pero si veías algún caso inmediatamente anterior que se trataba de usted al padre, a la madre, con un excesivo respeto que bueno, a mí me parecía, como te digo, excesivo. Pero luego ya se ha pasado a todo lo contrario, a que el padre dejó de ser padre para ser colega y ser amigo, y entonces dejó de ejercer las obligaciones como padre, ¿no? Y las funciones como padre, porque uno lo es y tiene que ejercer. Los amigos son los amigos, y los padres son los padres, ¿no? Y luego, pues en el ámbito escolar, yo sí que he vivido esa situación, la situación en la cual, en un principio, pues se tenía respeto al profesorado, al claustro, etcétera, un respeto, ni más ni menos, ¿no? Y todavía si ibas a casa y ponías en tela de juicio a un profesor, igual todavía te llevabas alguna galleta por parte de tu padre, ¿no? Y ahora ha pasado justo al revés, ¿no? Que si el chiquillo va a casa diciendo que el profesor me ha reñido, me ha dado un cachete, pues
se presenta a toda la comunidad.
Va el padre,
se presenta a toda la comunidad, no solamente el padre, sino toda la comunidad. Se presenta.
Hay un montón follón allí.
Un cachete es impensable, ¿eh? Un cachete, vamos. Vamos, te fusilan al amanecer y después te expedientan. No.
Sí.
Yo, Claudio, creo que todo esto. Y lo que hablabais de la violencia de género, etcétera, tiene mucho que ver con la educación preventiva. Uh-huh. Es decir, yo considero que hay que, bueno, y el problema que tenemos ahora con el terrorismo yihadista, yo creo que hay que prevenir, y eso no es cuestión de un día ni de dos, sino de años. Y por lo tanto, creo que en las escuelas, la familia es muy importante, es un pilar básico, pero también la escuela y los colegios. Y por lo tanto, eso que decía Recio, de que antes, pues efectivamente había mucho respeto, pero también había mucho miedo. Y tampoco hay que confundir el respeto con el miedo, hay que tener un respeto, pero no el miedo que antes teníamos. Y cuando hablo de preventiva, yo creo que hay que, nosotros en nuestro programa lo llevamos. Es decir, respetamos todos aquellos que quieren que sus hijos les den religión en los colegios, en las escuelas. Pero hay que dar más ética, hay que dar más educación a la ciudadanía y desde abajo prevenir todo esto que estamos hablando ahora. Esa es mi opinión al respecto. Y bueno, por lo tanto, ya digo que no es labor de cuatro días, ¿eh? Es labor de años, pero hay que empezar lo que quizás hemos descuidado durante muchos años.
Ya, pero yo creo también, vamos, aparte de la familia, también el profesor. Pero el problema ahora es decir, la falta de autoritas del profesor. No es tanto la potestas antigua de que con una regla te daban o te daban un cachete o era un miedo, era aprender bajo la batuta del palo, ¿no? Pero la autoritas que tiene que tener un profesor no se respeta hoy en día. Y yo creo que la autoritas que viene del derecho romano es un concepto importantísimo. Y después hay una diferencia de nivel cultural entre unas escuelas a mujeres de Andalucía a las del norte, que es un problema también, ¿eh? El nivel cultural, la diversidad.
intenta hablar con un lenguaje sí. que también los de la LOC se te entiendan. Intenta hacer un pequeño esfuerzo.
No, en el sentido bueno de que hay que respetar la autoridad que tiene el profesor en la materia, no solamente por fuerza. Pero en todo caso yo creo que también hay otro concepto, que es la de distinto nivel cultural que están adquiriendo los alumnos, sean de una comunidad u otra, y lo hablo por Andalucía, el nivel cultural yo entiendo que es bastante más bajo que otras comunidades, y también la manipulación que han tenido las escuelas. Si veas el caso de Cataluña, donde se lleva 20 años enseñando un concepto de los principios de la soberanía y de los principios del rechazo al resto de España, que también es importante. Intentar cambiar estas cosas después de 20 años no es nada fácil, ¿eh?
Un par de puntos. Primero, totalmente de acuerdo contigo en lo de la autoridad del profesor. No me lo creo. Absolutamente de acuerdo. Sarkozy en Francia, cuando se les estaba desmadrando el sistema educativo, con muchos problemas de los que a lo mejor vienen algunos lodos actuales, restableció la obligación de tratar de usted al profesor, entre otras cuestiones. Hay una cosa que a mí me choca mucho cuando entras en un aula moderna, que es que el atril del profesor, la mesa del profesor está al mismo nivel que la de los alumnos. En mi época estaba arriba. En fin, hay una serie de detalles que te hacían entender quién mandaba ahí. Por supuesto que no añoro para nada, a mí me pilló ya muy de refilón, yo no viví una época ya de grandes agresiones, pero antes se soltaba la mano con una facilidad absolutamente inaceptable, pero eso no quita que tengas autoridad. Los buenos profesores eran los que conseguían tener autoridad sin necesidad de sacar la mano a paseo. Hay otra cuestión, nuestro sistema educativo falla. Decía Miguel Ángel que hay que educar a largo plazo en los valores. Yo creo que los jóvenes de ahora son los que han recibido una educación más intensa, en el sentido de que no se puede maltratar a las mujeres, de que se tiene que ser igual, que jamás ha recibido nadie, y el fracaso es evidente. Resulta que ahora, entre los chavales de 14 y 15 años, hay unas manifestaciones de machismo absolutamente inaceptables, que demuestran que no es solo decir, es hacer. Si el profesor que dice eso no tiene autoridad, no le hacen ni puñetero caso. Esa es la primera. Y para terminar una cosa, un recordatorio a un viejo profesor de filosofía mío. Él decía que los poderes estaban empeñados en reducir el nivel educativo para hacer masas acríticas. Lo decía en el año 82, me parece que era más o menos. Desde luego, desde entonces hasta ahora el sistema ha ido cuesta abajo y sin frenos. Tenemos un sistema, ayer decía Claudio, que encima pagamos muy bien a los profesores, que no lo sé. Desde luego.
¿Lo dudas?
No, que no lo sabía. Yo me sorprendí mucho que fuera.
Son los segundos y terceros mejores pagados de Europa.
Bien, la
cosa
cuestión,
que estoy encantado.
Y por supuesto.
Públicos, ¿no? Sí, claro. Sí. Cosa que estoy encantado.
Por supuesto, para acabar con el mito ese de pases más hambre que un maestro escuela.
Digo,
¿no?
Que cosa que estoy encantado, si no, pero cuando hablamos de solidaridad, etcétera, etcétera, pues también me acuerdo de estas cosas.
Pero eso, hablando de solidaridad, no olvides, tú no lo olvidas en ningún momento, que el funcionario tiene una plaza asegurada, pero que luego hay muchísimos profesores que están interinos, vamos, de sustituciones por horas, de sustituciones en sitios insospechados, que mandan
20 años interinos.
De todo hay. De todo hay. En Finlandia, que es el ejemplo por lo visto de modelo educativo y además por lo que he leído recientemente a través de un cambio de sistema radical, porque antes era un sistema con mucho fracaso, se ha apostado por pagar muy bien a los profesores, pero exigiéndoles, para llegar a ser profesor, una oposición tan dura como a cualquier otro puesto elevado de la administración. A lo mejor por ahí podíamos empezar.
No quiero hacer una larga cambiada con el tema, pero sí me siento en la obligación, porque siempre cuando escuchan la radio, me han dicho que has dicho que te he dicho que no. Y para no malinterpretar, voy a repetir lo que pienso yo de este sistema. Vamos, de la situación educacional que afecta directamente a nuestros profesores en Cantabria. Punto número uno, que yo estoy encantado que nuestros profesores de Cantabria y del resto de España sean de los segundos, terceros pagados de Europa, cosa que me parece extraordinario. Como los pilotos de avión cobren lo que tengan que cobrar, los cirujanos y cada uno tal. No estoy encantado de los periodistas que no cobramos un duro. Eso también lo puedo decir, ¿no? Que estamos bajo cero, bajo mínimo. Bien, también lo puedo decir. Bien, una vez dicho esto, ayer se planteaba el problema de los presupuestos de Cantabria. Y yo mi exposición era la de buscar la solidaridad. Yo entiendo perfectamente que mi consejero de educación, mi gran amigo Ramón, pues lógicamente quiera dotar de puestos de educación, como me imagino que María Luisa en sanidad o como Paco en industria, todos quieren. Y entonces, el momento que hay unas diferencias importantes, unos desajustes importantes dentro de los presupuestos de Cantabria, yo hablaba de solidaridad. Y vuelvo a repetir lo mismo. Independientemente de que todo está muy bien en circunstancias favorables, ahora no se dan las circunstancias favorables. Y entonces yo aludía a la solidaridad. ¿Qué es para mí solidaridad? pues que en estos momentos, en estos presupuestos del 2016, donde no sobra mucho dinero, algunas consejerías podrían ser algo solidarias y que creo que no se notaría mucho, no se notaría mucho en el devenir de esas consejerías. Por ejemplo, si en Cantabria nos toca un profesor cada 9, cada 10 alumnos, que no está nada mal, que no está nada mal, con la llegada de esos nuevos 400, pues a lo mejor en vez de un profesor cada 9, 10 alumnos, va a ser un profesor cada 9 y medio alumnos, vaya, haciendo una media. De verdad que eso supone mucho en circunstancias favorables, insisto, que a favor, en vez de 400 que meta a 5.000. Pero a lo mejor hay otras consejerías en Cantabria que necesitan ese dinero. ¿Se va a resentir la educación en Cantabria? Sinceramente, no. Sinceramente, no. A lo mejor hay otras consejerías que dicen, joder, déjame 75 de aquí, 75 de allá, y ahora es cuando yo creo que podemos ser solidarios. En esa situación, porque es una consejería que está bien montada, la montaron bien ellos cuando estaba Eva, cuando estaba él, la montaron muy bien. El año pasado hicieron, el año pasado, la legislatura anterior, hicieron un esfuerzo enorme, porque es que es muy difícil decir que no. Es muy difícil decir que no, y yo eso lo valoro mucho. Es muy difícil, señores, decir que no. Ahora hemos, ahora de repente, venga, 400 y pico, 2 horas menos. Si es un problema, es un problema de gestión interna, ¿no? Y a lo mejor es por ahí, por donde yo hablaba, que podíamos ser solidarios con el resto de consejerías. Ese era mi comentario de ayer. Espero que después de este comentario la cosa esté bien aclarada. Y dice, joder, parece que tienes algo. ¿Cómo voy a tener yo algo? ¿Cierto? Qué maravilla que cobren 2.000 y pico euros. Ya podíamos, ¿verdad? Los bueno, periodistas, nosotros, no sé, llegar a los 500.
No, alguno cobra más, hombre.
Los de Madrid. No.
Alguno cobra más de 500.
Santi, los de Madrid. Ya te joder, digo yo. Pues y tú mirar. Te lo digo yo aquí, los de Cantabria, te lo digo yo. Enseguida te lo digo yo.
No, bueno.
Tampoco. Te los digo. No, que te lo digo. Que no tengo.
Yo quiero dejar.
Yo soy como Miguel, yo pongo el dinero que tengo. Miguel, el pobre, tiene 2.000 euros en la cuenta corriente. El otro día lo leí. Pues yo soy como Miguel.
2.500.
No, en la suya, la que han declarado.
Bueno, 2.500. A mí me gustaría que otros pusieran. Bueno,
vamos a ver, también. Sí, volviendo un poco igual al origen de la conversación.
Santiago, ¿no? Solamente puede poner naranjas y plátanos
y todo tipo de coliflor, frutas. Todo tipo de frutas y hortalizas.
Esas todas las que quieras.
Todas las que quieras.
Venga.
Un día traemos aquí un frutero. Bueno, aparte de eso, que volviendo al origen, yo creo que una cosa es la educación que te tienen que transmitir en los colegios y otra cosa es la educación que te tienen que transmitir en el dentro del hogar, de las puertas para adentro. Que yo creo que es donde está el problema actualmente. Porque la educación, lo que es educación, se educa en casa. Al colegio te van a que te enseñen, a que te instruyan, pero lo que es la educación, lo que es el respeto, yo creo que eso tiene que nacer de las puertas para dentro de la casa de cada uno. Algo tan insignificante y tan muchas veces señalado, el tema de cómo comportarse en un autobús municipal, ¿no? Que tanto se está diciendo actualmente, ¿no? Que antes nos faltaba tiempo los chavales para levantarnos en cuanto veíamos a una persona mayor y cederle el asiento. A todos, seguro tú que lo hemos hecho todos los que estamos aquí. Lo hemos hecho. Hoy en día eso pasó a la historia, ¿eh? Y son pequeños detalles, pero que al final indican hacia dónde va esa sociedad de la cual formamos parte todos y todos somos culpables, ¿eh?
Es que
todos somos culpables.
Siempre se ha llegado a pensar, por lo menos en parte de estos últimos 40 años, que la conducta y la urbanidad era cosa de curas.
Sí, sí.
Decirme lo contrario. La conducta y urbanidad era cosa de curas. Entonces, hemos pasado de arrinconar, de aislar la conducta y la urbanidad porque tenía unas connotaciones religiosas a... ¿Qué pasa? Miguelón, ¿qué tal estás, colega?
Bien.
No puede ser. Pues no. No puede ser.
Pues
sí. ¿Por qué no? Creo yo que no puede ser. Ahora, si tú eso lo defiendes. No, hombre. Si tú defiendes qué tal Miguelón, qué tal colega, qué tal andas, pues entonces mal asunto. Tú cuando eras alcalde, ahora cuando eres senador, hombre, tiene que haber una distancia. O sea, tú no puedes, tú cuando eras alcalde de Valde San Vicente, no te podías ir a una vecina. ¿Qué pasa, Miguelón? ¿Qué tal?
A ver, yo creo que.
¿Qué pasa, Miguelón?
Claudio. La cercanía es importante, efectivamente. Luego depende de expresiones y en cada momento y quién te diga las cosas. También, o sea, la cercanía.
Pero con un profesor, no, decir, aquí estamos hablando, Miguel, estamos
yo
hablando.
Creo que no, este no es un problema hoy que no acucia a la sociedad.
Mira, justo en este momento en la televisión, los adolescentes maltratadores psicológicos, violencia entre jóvenes. Yo creo que es un problema que asoma, bueno, que está asomando la sociedad.
Porque antes no se decía o no se sabía, pero vamos.
Bueno, estaba, no es estaba hablando Miguel, a ver, cuéntanos.
Sí, bueno, yo os digo que hay que, bien, que estamos de acuerdo que hay un sector, pero yo creo que es un sector bastante minoritario de yo todavía he subido algún autobús recientemente y me han dejado gente joven en asientos, lo puedo decir, o sea,
pues muy bien.
Que tampoco podemos generalizar, ¿eh?
Eso
no
es
podemos generalizar.
Eso ahora es la excepción. La excepción.
Bueno.
Cuando antes era la regla general. Sí. No, que es verdad, que es así, pero
vamos,
sí,
a ver,
tampoco
lo
vemos,
vamos,
vemos en todo, no demonicemos tampoco,
pero que lo vemos todo
a una
no
la culpa a los chavales, no, pero echándole la culpa a los padres,
no,
y a los
Miguel no vamos a ir al discurso fácil de generalizar, yeah. Aquí no estamos generalizando, pero tú me vas a decir una cosa y además que lo has sentido. ¿Cuántas veces, ya no te voy a decir en tu portal, pues para no impliques a tus vecinos, has ido a un portal, te has cruzado con un señor en un ascensor, joder, mi buenos días, como si fuera un mueble? ¿Cuántas veces? No estamos generalizando,
bueno, es que
estamos trasladando.
No me pasa mucho porque yo vivo donde nací, en la casa que nací, en un pueblo,
bueno, joder,
y por lo tanto no tengo portales, ni tengo ascensor, quiero decir, pero bien, Claudio.
En el Senado habrá ascensor.
Pero bueno, a ver, venga, lejos de
vamos,
bueno,
a ver, que sí, que efectivamente, pero en la ciudad tú sabes que eso es mucho más frío, pero de ahora y de siempre.
¿Cómo
decir,
que de siempre?
Y cada vez
la ciudad,
que tú te cruces con una persona, hombre, que Miguel, que tú te cruces con una persona en un portal y le digas buenos días y no te conteste, y la siguiente razón es,
digo
cuánta gente hay sordomuda. Un día me van a dar un guantazo. Un día me van a dar un guantazo, pero es que lo siento,
Claudio,
me sale del alma.
En Madrid efectivamente vivo en un piso y salvo rara excepción, los buenos días nos los damos aunque no nos conozcamos. Yo lo digo así, como lo de verdad
bien,
te lo digo.
Bien, pues como debe ser. Como debe ser.
Y ese Madrid, o sea, quiero decir que
Por repartir.
No tengo ningún problema en eso.
Hombre,
y
yo no estoy hablando de lo que os pasa en el barrio Salamanca. Yo te estoy hablando.
No vivo en el barrio Salamanca, no. No, perdón.
No me refería. No, hombre, pero evidentemente, Miguel, no se puede minimizar algo que está latente. Ya, no estamos hablando de cómo se puede, de generalidades no se puede hablar, pero algo que está latente. Tú sabes, y lo dicen, sí que lo dicen los propios educadores, hay una falta de respeto, hay una falta de respeto entre muchos sectores de alumnos y entre los profesores. Y es más, se os han reivindicado al Partido Socialista, a todos los partidos, para cambiar esa figura y que llegue nuevamente la potestad, ¿no?
Por supuesto, de acuerdo en darle toda la autoridad a un profesor, eso
por
lo vamos.
Será. Sí, entonces ahora se busca nuevamente esa potestad, es que haya algún germen ahí, ¿no?
Pero incidiendo en lo que ha dicho Santiago, de que la educación empieza y se fundamenta en casa, Hay otro factor que ha influido muchísimo en esto, que es lo del padre amigo. Esa corriente psicológica de que yo soy amigo de mi hijo. No, yo soy mucho más que un amigo de mi hijo. Soy su padre y tengo la obligación de enseñarle el camino hasta que él aprenda por donde
haces dejación de tus funciones.
Evidentemente, pero es que cuando un niño en su casa se ve al mismo nivel que su padre, ¿qué va a pensar el profesor? Si eres igual que tu padre, ¿por qué no vas a ser igual que tu profesor?
Te digo porque alguien nos estará escuchando y dice, joder, ya, estos carcas quieren volver al pasado. No queremos volver al pasado. Porque aquí cada uno de nuestros invitados estaba hablando que hay cosas en mi padre que había miedo en algunos aspectos. Había miedo. Nosotros no queremos volver al miedo, ni a que pongas por las mañanas los dedos así juntos y te vengan con la regla, con el cuadradillo pegándote en la. No, que no queremos eso.
No, hombre, ya me imagino.
No queremos eso. Lo que queremos es el equilibrio, el respeto que yo creo que debe haber. Y todo eso, estaba comentando Santiago algo muy importante, que es el entorno familiar. Es que eso es verdad.
Es fundamental.
Es que eso es fundamental. O sea, la educación, o sea, como bien decía Santiago, es que sale de la familia. Y la enseñanza es en el colegio, que son dos cosas bien diferentes y bien distintas. Y son las que hay que luchar. Y en esos libros de educación para la ciudadanía, que están muy bien, todo eso, independientemente de que la bandera de Asturias y el himno es Asturias, patria querida, y que en el otro es el Aurrescu, y que en el otro hay una cosa que también también que se llama Bandera Española, coño. Y un himno que la letra que tiene ahora no nos gusta, y entonces habrá que poner una letra o lo que sea, o dejarlo sin letra o tal. Pero decir, oye, además de todo eso, además de Castilla y León, de Andalucía, de La Rioja, de Cantabria, de tal, patatín y patatán, hay una cosa que se llama Bandera Española y himno nacional.
Totalmente de acuerdo.
Y eso es lo que entre todos los que estamos...
A mí no me molesta para nada esa bandera, Claudio.
Los que estamos, ya lo sé, los que estamos, y además la habéis puesto últimamente mucho y bien grande.
Claro.
Y entonces es lo que hay que ir, es lo que hay que ir. Y luego comentamos algunos aspectos que podemos sacar un poquito de punta al tema. Vamos con las noticias y volvemos aquí en Cantabria Opina.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Seguimos aquí en Cantabria Opina, Onda Cantabria 98.9, ya saben, el programa que se escucha por la mañana a las 8:30 en directo y a las 8:30 por la tarde en diferido. ¿Qué tal va te ha funcionado bien la caldera? ¿Llamaste a San Miguel Durval?
Hombre, claro. Hombre.
34-36, menos mal que sonó la campana, me acordé de todos vosotros. Llamar al 34-36-32, servicio oficial, técnico, San Miguel Durval.
En un momento.
Llamas a Martín, oiga, que la caldera... No, hombre, ellos no te lo dicen, pero lo piensan. Ha llegado usted un poquito tarde. Ha tenido todo el verano para... Pero bueno, no te lo dicen. No te lo dicen. Estos son pensamientos que uno hace. Inmediatamente te van, firmas un contrato de 15 años, luego si hay alguna pieza de la caldera que tal, te lo cambian, te purgan, ya sabes, yo sé purgar los... No, te lo hacen ellos. Te purgan los radiadores para que no cojan aire y en el despacho de Rafa pues estén a todo confort. Los 20-21 grados que dice el estado, que es la temperatura que tenemos que tener.
Confort, exactamente.
Confort 20-21 grados. Santi, tú también, ¿no?
Yo sí.
Ahí el Parlamento no es muy frío, el hemiciclo. Da una sensación de... ¿Es frío?
No.
¿Cuánto pagáis de gasoil en el Parlamento? Pregunta. Haz una pregunta de esas.
Vale, se lo preguntaré.
Como vais a preguntar cosas tan importantes como los plumeros.
Es importante eso de los plumeros.
Los plumeros, no, es muy importante.
No es manera de que Claudio lo entienda.
Joder, es que, de verdad, chicos,
escucha un poquitín. Y no ha sido el Partido Popular el que lo ha preguntado. Pero
es que si hubierais sido vosotros hubiera habido más caña todavía.
No, pero a mí me parece que es importante, muy importante. Y sobre todo cuando cada vez vas y ves ahora mismo en un parque como es Cabárceno que se está introduciendo el plumero, cuando vas por el desfiladero de la Ermida y ya ves que se va introduciendo el plumero por el desfiladero de la Ermida y dentro de 4 días le tenemos en el Valle de Líbana, algo hay que hacer. Cambia el paisaje radicalmente.
Bueno, pues, venga, nos cargamos talamos los eucaliptos, no volvemos a plantar patatas.
Que no tiene nada que ver
con los eucaliptos.
Que no lo sé. Que no tiene nada que ver esto.
Que no digo nada.
Ni con las patatas.
Estamos hablando de autóctonas y claro, cosas de estas.
No nos curamos la sífilis porque como vino de América. Pero es que son unas cosas, Oscar. Digo, Claudio, perdón.
No tienes razón.
Vale, que yo no quiero tener razón. Yo solamente digo que el Parlamento está para algo más.
Bueno, pues esto es importante.
Esto
es importante.
Esto es importante.
Sí, un plan.
¿Lo vais a apoyar? ¿Ya habéis hecho pinza?
No se ha propuesto nada. Se ha hecho una interpelación para que el consejero...
Es importante que el Parlamento, de verdad, eso no se puede en la misma mesa. En la misma mesa no de estar...
¿En qué mesa?
En la mesa previa. ¿No hay una mesa previa?
No. Es que primero... lo acabas de decir. Primero hay que enterarse cómo funciona... para luego...
Si a mí me pagaran 4.000 euros todos los meses, a lo mejor hasta intentaba aprenderme...
¿A quién
pagan 4.000 euros? ¿A quién?
Bueno, pues entre comisiones, entre reuniones, entre dietas y el otro... a Miguel no, porque le pagan tiene 2.500 euros en la cuenta, el hombre.
Si son dos conceptos distintos. A lo mejor es importante esa medida, pero tendrá que ser una nueva consejería.
Yo lo que te quiero decir...
Ha habido una interpelación de un grupo parlamentario que interpela al gobierno diciendo... ¿Tiene usted un plan para erradicar los plumeros, o como se llame técnicamente?
Plumeros,
no,
sé cómo
se... no, técnicamente tiene
un nombre...
nombre
latín, qué mala. Venga,
¿tiene usted un plan para erradicar esto, que hay que hacerlo? ¿Sí o no?
En este caso yo voy a estar de acuerdo con... Estoy de acuerdo con Santiago.
Muy bien, pues ala, venga, pasadlo bien. Está tarde hablar de los plumeros.
No, hombre, a ver, yo quiero... Lo que quiere decir Claudio es otra cosa.
Es
importante la materia para una consejería. Otra cosa es ir al Parlamento.
Déjales, que por lo visto es el tema estrella.
Que no es ningún tema estrella.
A ver cuándo vais a empezar.
Pero vamos a ver. Ayer ha habido más cosas que eso. ¿Y qué es que solamente cuenta los dos plumeros?
No, yo te estoy hablando de los plumeros.
¿Será mejor eso que hablar en el Parlamento del Cantabria del tratado Atlántico,
Sáhara. Lo de Sáhara.
Estados Unidos, no, Estados Unidos, Europa.
No, que queréis competir.
Ya lo he dicho que no, pero Santi, es importante Santi, eso. Que no, que es que como no me escuchas todos los días, porque no puedes, no por ganas.
No, porque
ahora, no puedes, no por ganas. Ayer hemos estado hablando, ayer había 4 o 5 puntos, y había pues 2 puntos que a nosotros nos llamaban la atención. Una de los primeros y otra la del Sáhara. Las competencias que tiene Cantabria sobre el Sáhara, porque en fin, más bien nada, ninguna.
Bien.
¿No? Y estar, y entonces, joder, que los 35 parlamentarios estéis ahí media hora, que hay que prepararlo, claro.
Hombre.
Hay que prepararlo. Entonces, ¿no será mejor ese esfuerzo, centrarlo en lo que verdaderamente necesita Cantabria? ¿Y qué es lo que los ciudadanos os piden en Cantabria, que llevamos pidiéndolo,
Claudio,
desde mucho tiempo y todavía estamos viendo? A ver, el modelo que tenemos para Cantabria, no se sabe una palabra. No se sabe una palabra.
Acuerdo,
y es lo que queremos.
Pero,
que
bien, pero lo uno no quita lo otro.
Pero
es que lo uno no quita lo otro. Ese modelo por el que abogo mil veces, el plan industrial de futuro, el plan de futuro para Cantabria, se tiene que negociar, para empezar se tiene que negociar mucho tiempo fuera del Parlamento. Es decir, en mesas en las que vayan ya con una postura común y después sacarlo adelante. Pero eso no es óbice para lo de los plumeros. En lo de los plumeros yo creo que te equivocas, porque no sabes el problemón que se nos viene. Es que es un problemón. Hace 10 años, Ortega hizo ya una serie de reuniones para hablar de, consejero entonces de Medio Ambiente, para hablar de evitar la proliferación de los plumeros. El fracaso ha sido absoluto porque no se tuvo, yo creo que el valor. Es muy problemático porque hay que entrar en propiedades privadas y exigir al dueño.
Mira, el alcalde de Santander, eso, que algunos no le tragan, no sé por qué.
Yo,
no le
yo
tragan,
entre ellos, yo entre
no,
ellos.
Algunos no le tragan,
yo entre
no,
ellos.
Lo sé, ni.
Yo sí.
Bueno, bien. Algunos no le tragan, pues ha quitado los plumeros y nadie se ha enterado.
Ha quitado los plumeros.
Sí, señor.
El año pasado,
sí, señor,
el año
en
pasado
el Ayuntamiento
fue,
de Santander.
El año pasado fue motivo de polémica precisamente porque dijo que era una bobada. Lo dijo hasta que ardió media ladera de los castros.
Perdona un momentín. En el Ayuntamiento de Santander, lo que le compete a él, claro.
Los costos lo que competen a él, ¿eh? Sí, vamos, el puente Amparo está ahí, ¿no?
No,
sí,
los plumeros. Sí. Se les ha cepillado un 90% sin ir al Parlamento.
Chico, me encantaría creerlo, pero el año pasado cuando...
No,
Claudio, escucha un momento. Cuando el año pasado la oposición le dijo que siguiera un plan del exterminio de los plumeros, él dijo que no hacía ninguna falta. Salió la concejal diciendo que
no
era una bobada.
No,
salió la concejal
no
diciendo
eso, que, no,
que no había ningún problema con los plumeros.
A ver, otra cosa es
quién tenga la competencia.
En los castros, ¿quién tiene la competencia?
Esto es un problema de medioambiental.
Por supuesto,
medioambiental.
Que es un problema de todos, efectivamente. Mira,
había una historia con los castros de tiempos atrás, que sí, nacional, que había.
Ah, bueno, en su momento, claro.
En su momento,
entre otras cosas, porque la autovía era la autovía internacional. Y luego lo que está diciendo Santiago es que la competencia medioambiental es de la comunidad autónoma. Pero eso no es óbice para que el ayuntamiento tenga que poner freno también a los problemas en su terreno.
Eso es lo que ha hecho. Ha metido las máquinas en la vaguada de las llamas.
De todas maneras,
solo
toda la vaguada de las llamas.
La moraleja.
Una cosa, solo para acabar con este detalle. El que ha quitado un plumero con una azada sabe el problema que es, porque hay millones y quitar uno te lleva un esfuerzo de la de Dios. No vale cortarlos, no vale quemarlos, porque eso lo difunde y lo manda más. Es un problemón.
Ahora yo te
y
digo,
está cambiando radicalmente
Javier,
nuestro país.
Javier, yo a estos señores, a los 35, les veo amueblados. Hombre, alguna vez tienen alguna lagunilla, como tenemos todos, pero les veo amueblados. Entonces, si este es un problema generalizado, o genérico, si eso es un problema que todo el mundo lo ve, es inmediatamente, me imagino, sabrá hacer un papel y tirar para adelante.
Y la consejería
respectiva para adelante.
Ojalá.
Si todo el mundo está de acuerdo, que parece ser por lo visto todo el mundo está de acuerdo, hagamos eso.
Ojalá.
Y el Parlamento, es que el Parlamento no está para la tercera camiseta del Racing.
No,
el Parlamento no está para cosas que no podemos hacer. El Sáhara, media hora. No, es que tiene que instar al gobierno, que luego el gobierno que... Pues no, pues desde la mesa, que no lo sé, desde la mesa, Santiago, que no lo sé, desde la mesa. La mesa en representación de los 35 parlamentarios, queremos que nuestro gobierno inste que el Sáhara se trate tal, pim, 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 firmado. Oye, ¿qué hemos hecho esto? ¿Os parece bien? ¿Lo leemos? Sí, lo leemos. Venga, a correr, otro tema. Eso es lo que quiero yo. ¿Se puede hacer? A mí me gustaría que se pudiera hacer.
Bien,
a mí me gusta que se pudiera hacer. Y bueno, por lo menos centrarnos, pues hombre, cuando se habla de la leche, cosas nuestras, ¿no? Que nos afectan directamente, que son de enjundia. No sé.
Pues no, bien. Pero
sé,
por eso mismo te digo que los plumeros son cosa nuestra y nos afecta.
Cosa nostra.
Bien, bien.
Sí, sí. Bueno, pues yo estoy convencido y que se tenía que haber metido en mano hace mucho tiempo también.
Bueno, bien.
Y ayer un grupo parlamentario le ha preguntado al gobierno, ¿tiene usted un plan para erradicar los plomeros? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que va a hacer?
Bueno, pues
nada más.
Bueno, pues vamos a... Pues porque... Pues venga, pues a ver si va... el PP, la siguiente, presenta una pregunta. ¿Qué tal va el apareamiento de los
batracios? Se puede contestar por escrito también, ¿no?
Que lo de los plomeros suena un poco a frívolo, pero de verdad que no lo es. Es un problemón. Mira, el ejemplo te lo pongo solo. Cada vez que voy a Ferrol, he estado 3 años sin ir. El cambio radical del paisaje de Cantabria con respecto al de Galicia es enorme. Pero es que en Galicia están empezando ahora con lo que teníamos aquí hace 10 años. Y el futuro es toda la cornisa cantábrica de color plumero. Y los plumeros traen problemas de alergias. Tienen problemas de salud, que es una cuestión muy seria, ¿verdad?
Pues anteponemos los plumeros hacia la apertura de Valdecilla, hacia el paro, hacia el puerto, hacia las comunicaciones,
Claudio, ¿qué tendrá que ver una cosa con otra?
Claudio, ¿sabes a qué afectan los plumeros? A la ganadería. Si empiezan a invadir pastizales, afectan a la ganadería. Es decir, que no es un problema baladí, que es que es, yo entiendo que parece una anécdota, pero no lo es. Pues hombre, las que queden, para las que van, para las de carne, que son las que van quedando. Para las de carne.
Él no te está negando que sea importante, él te está negando que si el Parlamento debe dedicarse a cuestiones.
Ellos me entienden lo que pasa.
Que sí, no, yo te digo una cosa, a mí me parecería muy bien que hubiera un mecanismo previo de actuación de todos los grupos que llevaran los temas maduros ya al Parlamento.
Yo no estoy negando el problema. Lo que me parece un poco... Oye, como dices, Santi, estás equivocado. Vale, estoy equivocado.
Sí.
Pero bueno, como esto lo tengo para hablar...
Pues, no, bien, digo, bien.
Pero me parece que es
un
poco...
Es que no quita una cosa para la otra.
Me parece que es un poco que habría que, como dice Rafael, otros mecanismos. Que estoy con la administración, que estoy convencido que los tiene...
¿Cuántos colegios bilingües hay este año? Por ejemplo, vale, perfecto, porque no lo sabemos. Por ejemplo, con la sanidad, no sé. ¿Cómo se va a hacer el traslado? Todo lo que refiere a pie ciudadano día a día. No, el tren a Bilbao, ¿cuándo se va a poner de una vez?
No se ha debatido.
¿Cuántas veces se para en Reynosa?
También se ha debatido y se debate de eso.
Pues se avanza en los temas, se avanza.
Pues de eso también se debate.
Eso es lo que
pero esto,
lo
digo y esto también, y se ha debatido, vale, y se ha debatido sobre las ayudas ganaderas.
¿Cuántas horas tengo que estar en urgencia si voy mañana a Valdecilla?
Pues por eso mismo.
Pero eso lo he dicho, que a lo mejor...
Mira, si en los plenos en vez de durar ahora que duren 3, 4, 5 horas como han estado durando, según tú, lo dejamos en media hora, nos pondréis a parir.
Que no según tú, no utilices un lenguaje que ya el PP casi está en desuso, que es la demagogia. No utilices la demagogia para, yo no te no, estoy
porque
diciendo.
Porque el otro lo haríamos
porque
en la mesa.
Encima, lo que más me da rabia es que me conoces.
Sí, claro que sí.
Ese es el problema. Y me chinchas y me picas y sabes que salto. Yo no estoy.
Sí, Claudio, que se te ve el plumero.
Yo estoy diciendo que los temas que en esta región consideramos importantes, habrá que darle más esfuerzo y más trabajo. Y que que es un problema generalizado, dice Rafa y estoy con él, tiene que haber mecanismos para...
Hay mecanismos de contestación escrita en un parlamento.
Creo, sinceramente, de verdad. Y en algo que estamos todos de acuerdo. Otra cosa es que hubiera discrepancias. Entonces sí.
Pero el ponernos de acuerdo en lo que es importante para todos es muy difícil. Quiero decir que lo que es importante para unos igual no lo es para otros. Y este tema de los plumeros, yo estoy con Santiago, es un problema que tiene esta región. Y ¿por qué no va a ir al Parlamento igual que van otros?
O sea, venga, pues nada.
Es un problema.
Lunes, otra vez,
claro, que no tiene razón.
Tú no hagas nada y ya verás dentro de 10 años.
Otro lunes, que no es no hacer nada.
Comunitaria Santiago, para estas cosas que nadie importante.
No haga nada. Que estamos, que no, nadie está diciendo eso.
Bueno, pues lo que se pretende con esto.
Venga, y dale con las Azores.
¿Qué es lo que tiene que hacer el Parlamento? El Parlamento tiene dos funciones: control e iniciativas. El control del gobierno y proponerle iniciativas. Pues una de ellas es esa. Bueno, haga usted algo con los plumeros que va a ser...
No, pero eso no es una iniciativa, es una pregunta. Una iniciativa, ¿y cómo se la propones y te la rechazas?
¿Y cómo quedó la historia? ¿Hubo algún gracioso que dijo iros al dragón, a Tetuán? Porque siempre está el gracioso, un parlamentario gracioso.
No, en este caso...
No hubo ninguno gracioso.
No, efectivamente, se está produciendo... cosas graciosas, por decirlo así, el Parlamento. Graciosas es que, pues lo que hablábamos antes de, yo considero que en un debate público y en un lugar como el Parlamento se debe guardar un mínimo de respeto. Y esto de que, porque tú has dicho, porque no sé qué, por favor,
Bueno, el coleguismo luego
ya, dentro, pero es que...
dentro de 40 años los propios parlamentarios dirán, antes nos tratábamos de usted, ahora ya.
Sí, hombre, ahora vamos todos cogidos.
¿Y se permite eso lo del tuteo? Entre, ¿no hay unas mínimas?
Pues hay unas mínimas normas de cortesía.
¿Y se permite?
Bueno, no es que se permita, se consiente.
¿Se consiente? Pues muy
se
mal.
Consiente. Pues muy mal. Mal. Yo lo considero pues muy mal. Porque...
pues muy mal. Y luego, independientemente, luego te vas a tomar café o al otro sitio. ¿Entiendes? Pero es que no tiene nada que ver, que no, que
vamos
sí.
Vamos a ver, que
no,
pero en el Parlamento, en el Ayuntamiento
de Santander... que estoy de acuerdo contigo, que esas, que no, que el Parlamento tiene que ser un poquito el espejo, independientemente que luego tengas mayor afinidad y que hago, ¿qué es eso de tú? A mí no me... no sé, pues no me...
no pues no procede.
No,
pues
no,
eso es
no, de verdad.
El Parlamento es hablar, la oralidad, el plantear los debates y si pierdes pues mira, las formas...
esa es otra gota más al vaso. Que hablamos de que un poquitín de aquí...
¿Y eso no lo podéis llevar al Parlamento para restablecer las formas? ¿No podéis presentar una moción? Te digo, como sí. Es importante también...
No, pero pues sí es importante, claro que sí.
No,
importante.
Pues presenta una moción.
Bueno, pues la presentaremos
claro,
en nombre...
De, bueno, en nombre a ver, Claudio. Cosas importantes. Venga, que esto no es el Parlamento.
¿Cuántas firmas hacen falta para presentar una popular?
Valdecilla, arranca.
Valdecilla, pues mira, Valdecilla...
Arranca.
Ayer mismo, ¿no? Ayer mismo,
claro.
El Ayuntamiento de Santander, en cuanto se le ha presentado el plan de protección, pues ha dado la licencia. Y ya está. Y a partir de ahí, si se hubiera presentado hace 6 meses, pues hace 6 meses se hubiera tenido la licencia. Y bueno, pues a ver si ahora realmente esto pues arranca de una vez por todas y se hace el traslado inmediatamente, que es lo que parece que según dicen los medios de comunicación, va a ser así.
Oye, el gerente de Nuevo Alecía ha estado sembrado, ha estado muy bien, ¿eh? Desde el primer momento. Yo le he seguido las declaraciones que ha hecho. Y ha estado el hombre, pues ya está, con una cordura, con un sentido de las cosas, de verdad envidiable. Pero fíjate que podía haber utilizado arma política y todo esto, como los rifirrafes. No, sí. No. Él desde el primer momento ha estado, yo creo que, de verdad, ¿eh? Le he seguido y por lo menos las declaraciones que ha hecho y en el momento que las ha hecho, a mí me han parecido, me han gustado.
Sí.
Me han gustado.
Sí, sí, puedo estar de acuerdo con eso. Lo que no estoy de acuerdo ha sido con otras declaraciones que se han hecho, ¿no? Pero bueno, pero al final lo que cuenta es
efectivamente que
va ya está y que funcione y que por fin los primeros pacientes irán mañana.
Y que mejorará el servicio, habrá a lo mejor habitaciones individuales, en urgencias se tardará mucho menos en estar 10 horas, es decir, eso es lo que queremos el ciudadano de a pie. Que se vea, que después de 15 años que ha tardado esto,
claro.
Bueno, por lo menos ahora que se vea todo lo que se ha sufrido, cuánta gente ha estado en urgencias o cuánta gente ha estado en un boxe 3 días o 2 días o gente mayor,
bueno
a ver si ahora cambia.
Y luego también un salto cualitativo, porque si antes Valdecilla, el otro día lo leía, me parece que son un décimo. Ahora con estas nuevas instalaciones, pues podemos que en toda España seamos los undécimos,
nada mal. En una
estoy encantado, teniendo en cuenta que en Madrid debe 3 o 4 y en Barcelona otros 3 o 4, y está el Rocío en Sevilla y alguno que haya por ahí, Navarra o alguna historia. Oye, es para sentirnos orgullosos.
Y una comunidad pequeña, te quiero decir que si fuera una comunidad grande puedes tener recursos.
Pero yo creo que Cantabria siempre ha estado orgulloso de tener un hospital como este.
Sí,
¿no?
Sí,
es verdad.
Siempre ha sido
un hospital de referencia, ¿no? Por lo tanto, creo que...
Y efectivamente, y ahora más, y ahora yo creo que con este nuevo hospital lo va a ser más. Y más que nada, pues que se va a poder prestar un servicio mucho mejor que lo que se estaba prestando. La residencia de Cantabria, pues está obsoleta, es un edificio que ya no reúne las condiciones para una sanidad del siglo XXI y bueno, pues muy bien, ahora va a haber 300 y pico habitaciones más, que bueno, que al final pues eso, mucho mejor, pero
hombre,
que ya era
lo que
hora.
Sí me agrada es que nos decía el otro día un diputado del PSOE, es que los enchufes están mal puestos. Afortunadamente ya deben estar
puestos. Ese es el problema, afortunadamente.
Afortunadamente ya los enchufes deben estar bien puestos, ¿eh?
Ese es el problema.
Deben estar bien puestos y parece ser que las camas entran por las puertas, o sea que bien, vale.
Oye, bueno, nos sirve esto de Valdecilla, primero, para celebrar que por fin de una vez se inaugure de verdad, y segundo, para hablar de replantear los procedimientos administrativos burocráticos que acaban parando todo. Paran la creación de empresas, paran el funcionamiento de la administración. Cuando un buen gobernante quiere hacer algo, siempre se encuentra de frente a la ley, tal y como está planteada, que le evita hacer las cosas que tiene que hacer. en fin, que le dificulta y le pone una cadena al pie. No sé, Rafa, ¿de qué te ríes tanto? Cuéntame.
No, nada, como tus asociaciones.
Pues mis asociaciones defienden el interés público, según dice la ley. Por algo están mis asociaciones, de las 17 que tengo, ¿sabes?
Como no pagas costas. Estoy de acuerdo contigo en que hay que agilizar la burocracia administrativa, pero también por parte de las empresas hay que tener más cuidado muchas veces en la finalización de las obras.
Hombre, en el cumplimiento de la ley también.
Porque yo, que he sido alcalde, mandaba muchas veces al técnico para poder agilizar los trámites administrativos, y recibido esto sabrá también, y se encontraba el técnico que no podía darlo de alta porque faltaba la urbanización de la acera, porque faltaba no sé qué de la
Bueno, de todas maneras, ahí, de alta, luego vas para adelante después.
Un momento, Miguel.
La administración, pero es que la empresa no había cumplido con lo que tenía que cumplir.
Miguel, está claro, también, cada uno su, o vas para adelante. Lo que pasa, claro, lo que pasa que tenemos un aire viciado de muchos años.
Claro.
Si hablamos... Lo hablamos todo, y claro, si no nos callamos y de qué bonito es Valdecilla, venga, enfermos para adelante, que a lo mejor es lo que mejor. Porque muchas veces estamos acostumbrados en obras, y no hace tantos años. Primero, se aceptaba lo de cómo era a la baja.
La baja temeraria,
que aquí hace poquito el colegio oficial decía que sí, yo estaba
alucinado. Pero eso está arreglado, pero, ¿eh?
Ya está.
Tú está arreglado.
Está. Pero es que antes estábamos hablando... cuando era la baja temeraria, cuando se hacía un anexo para urbanizar, en fin, cosas
complementario.
Que... complementario. Cosas, en fin, que como tú bien dices, está. Pero antes no estaba.
Bueno, no es que no estuviese.
No estaba.
Sí, estaba. Lo que pasa es que cada vez, esto de que la ley dice que te ponen más trabas, lo que pasa es que la ley cada vez te
pide
da
más transparencia
y pide más
transparencia. No, pero hablo de los procedimientos, no de las exigencias, ¿eh? Los procedimientos burocráticos, una vuelta y vuelve a este y va.
Yo lo que dice Miguel Ángel es
en la trama burocrática y
las obras hay que entregarlas conforme a los pliegos y a los planos de todo.
Si vas tú para adelante, claro.
Claro, es que hay muchísimos problemas a la hora de ejecutar.
Si lo firmas sabiendo que el técnico te está advirtiendo, entonces sí que la armas.
Claro.
De todas maneras,
hemos tenido un caso muy concreto del tema ahí de nuestro amigo Chucho de Cabezón de Líbana, con el tema de la nave esta que al final
la tiraban
y la tiró, ¿no? Y encima, con una sentencia, que tú has sido alcalde. Tú sabes que han inhabilitado a más de un alcalde por no cumplir una sentencia.
Claro.
Y sin embargo, unas manifestaciones apoyando al muchacho este para que no le tirasen la nave cuando no se desconocía totalmente cuál era la problemática, ¿no?, que tenía esa nave. Una nave construida sin licencia. Una nave que se excedía de los metros, ya, aunque hubiera tenido licencia, no hubiera tenido licencia para lo que construyó.
No era legalizable, efectivamente.
Y va, todo esto, hay una denuncia, va a un juez, el juez te ordena tirarla, al alcalde le ordena tirarla, y hay gente que se opone a que se ejecute dicha sentencia. Bueno, pues ese mismo caso le pasó a otro alcalde de Líbana y le inhabilitaron por 6 meses por no haber ejecutado la sentencia. Y sin embargo, bombo y platillo en los medios de comunicación.
Y sin embargo, Cantabria es el paraíso.
Cantabria
es el paraíso del incumplimiento de sentencias. Tenemos más de 700 viviendas sentenciadas de derribo que no se ejecutan.
Pero
que haya intereses o no, que haya intereses o no es un tema para estar tú y yo hablando con un cubata en la mano toda la noche. Pero que hay 700 sentencias y un Tribunal Superior de Justicia cabreado hasta la médula porque no se cumplen las sentencias.
El problema no es porque luego hay problemas derivados, y tú que eres un hombre muy leído, sabes que hay algunos ayuntamientos que dicen, oiga, que yo para tirar eso es el presupuesto de 4 años. Yo no tengo dinero para tirar eso. Creí que me ibas a decir lo que los ingenuos de la política, dentro de los que me tiene catalogado Santiago Recio, que soy yo, clamamos en su momento. Y los que firmaron aquello...
Evidentemente, la responsabilidad de quienes crearon el problema, ¿dónde está?
La responsabilidad de
aquellos
que firmaron todo eso, ¿dónde
está? Pues deja para el final.
¿Dónde está la
casa? ¿Por qué se le busca el resto, no?
¿De cuál hablas?
Siempre cito todo.
Estamos hablando de ayuntamientos. Te voy a decir nombres, hombre. Ya que te pones gallo, te voy a decir nombres.
Son todos del Partido Popular, ¿eh?
Que hablo así. Ya sabes que yo hablo así. Cuando me picas, hablo así. Ayuntamientos. Nuestro querido amigo común, José Manuel Igual. Arruero. Te voy a decir decir un amigo nuestro.
¿Y qué?
A ver,
¿qué
Arnuero decir? No tiene dinero, lo ha dicho 40
Escucha,
veces.
Ya lo sé.
Sí, no
lo
tiene, y la culpa no es de José
Claudio,
Manuel igual.
Claudio, ha sido, ha dado una solución magnífica. Si ojalá hubieran actuado todos como José Manuel igual, José Manuel igual lo que ha hecho es pactar, buscar soluciones y se van a ejecutar las sentencias en su ayuntamiento, mientras hay otros ayuntamientos que dicen no tengo dinero y no cumplo,
punto. Pero las primeras sentencias dijeron al ayuntamiento, dice, oye, tienes que tirarlo, y dice, joder, pero si es el presupuesto 4 años, que yo no tengo para tirar
bien,
esto.
Bien, pues ha buscado una solución lógica, que bien, es crear otras en otro lugar,
ahora,
sustituir...
Los que mandaron construir, que los que mandaron construir en el ayuntamiento,
no
los que firmaron...
Exactamente.
¿Dónde
no, y en la Comisión Regional de Urbanismo.
Pero vamos a ver, ¿qué,
¿y qué
la licencia?
¿Qué
la, licencia?
¿Y qué técnico se va a dar la licencia? No somos el político, que aquí hay mierda para mucha gente.
Yo estoy hablando de
general. O sea, tú conoces...
Ahora, echar al final al que ha comprado una vivienda con una hipoteca toda la puta vida que la leche, con perdón, eso no hay derecho.
Vamos a ver.
Ahora sí,
la administración local.
Sí, ahora vamos.
La administración local funciona de tal manera que un promotor pide una licencia. Esa licencia es informada para construir. Esa es informada por unos técnicos que tiene el ayuntamiento. Si es positiva, el regidor no le queda más cojones que firmarla. Perdón.
Bueno, es reglada.
Sí, es un acto reglado.
Es así.
Y si es negativa,
perfecto.
Dios me libre de no firmarla, porque entonces él se le lleva por delante. Vale. Eso luego pasa, según el suelo que sea y tal, bueno, a la CROTU. La CROTU, la Comisión Regional de Ordenación de Territorio y Urbanismo. Y esa CROTU da el visto bueno a esa licencia. Y va y se empiezan a construir las casas. ¿Eh? Y luego va, sale alguien que interpreta de una forma que el juez...
O anula la ley, o tal, la interpreta de una forma diversa.
Y lo recurre. Cuando ya ha pasado dos administraciones. El ayuntamiento, que ha dado el visto bueno, y la CROTU, que es una administración regional, o sea, que depende de la administración regional, que dan el visto bueno a la construcción de eso, ¿no? Y entonces el promotor se pone a vender y, claro, ya ahí afecta a un tercero, que es el que compra de buena fe. El comprador que compra de buena fe...
Y paga caro, además.
Y paga, bueno, que compra de buena fe, pero porque tiene las licencias el constructor. Ahora va alguien que se llame como se llame y recurre la sentencia. Y hay un juez que le da la razón. Y bueno, y hay una instancia superior que va y empieza el tema a recurrirse a la instancia superior. Y vamos así, pues eso, 15 años, ¿no? ¿Qué pasa? ¿De quién es el problema?
Oye, un detalle. Eso muchas de esas historias...
Yo ¿de quién es el problema? Algo muy reciente de esto.
Solo un segundo, os lo pido por favor. Es que muchas de estos círculos viciosos que ha comentado Santiago empiezan con el aviso previo de esos que luego recurren diciendo no se puede edificar ahí porque la ley lo prohíbe. Y las autoridades y quien esté y los técnicos que tienen que firmar se lo pasan por donde yo te diga. Como pasó Arca, por ejemplo.
Y cuando pierde...
Acatamos la sentencia. ¿Me dejas terminar una cuestión? ¿Hablamos de la Vuelta Austrera? Sí. Antes de que se pusiera la primera piedra se advirtió, no se puede poner ahí. Se hace, no ha pagado ni técnicos, ni políticos, ni Rita, y ahora hay que derribar lo de la Vuelta Austrera.
Claro.
¿Y tú celebras eso? ¿A ti te parece bien macho? Yo cada vez alucino más.
Pero es que son asociaciones que se cogen la verdad y piensan que tienen la verdad.
Pero que estamos hablando del Tribunal Supremo, que es el que nos ha dado ahora con el Centro Botín y acatamos, el Tribunal Supremo ratificando lo que dijo el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Hace cinco años habría que paralizar la obra porque lo decíais vosotros.
Pero porque lo decía la ley.
Que no pagáis fianza. No.
¿Pero cómo que lo decíamos nosotros?
La ley no lo ha dicho.
Perdón.
El Supremo, mira.
Bien, el Centro Botín, estamos en contra de ello. Y cuando queráis hablamos de ello ahora.
¿Hace 6 años?
Yo creo que sí.
Hecho.
Oye, lo pedimos, nos dijeron que no y lo acatamos.
Lo que buscamos
es evitar que haya 700 viviendas sentenciadas de derribo. Buscamos que no se construya ni la primera.
Que tengáis la verdad a todos. O sea, adelantéis a los tribunales y decís aquí no se puede.
Y entonces, perdóname, y cuando los tribunales nos dan la razón,
que nos la dan como ahora que había que...
Pues nos aguantamos. Pues oye, nosotros lo pedimos.
Habría que haber paralizado la obra en perjuicio a la ciudad.
A ver, nosotros lo pedimos y nos dijeron que no se paralizaba, punto. Ahí eso es la ley, pero si eres abogado, campeón.
Un momento.
Es que solo habláis de las que tenéis a favor, pero...
No, perdón. Oye, hoy hay un tema muy concreto, que es la sentencia del Centro Botín, que es en nuestra contra, absolutamente. Y yo dispuesto a hablar de ella todo lo que queráis.
Imagínate
de
si
la nueva doctrina Botín.
Ahora no se hubiera hecho porque Botín ya no vive.
No, oye, ahora
esa es la conclusión.
Está paralizado por los constructores, que yo sepa.
No se hubiera empezado.
Oye, un momentín, venga. Miguel Ángel quiere apuntar algo.
Porque
en primera persona tiene un ejemplo que...
Claro, un ejemplo reciente. Ver, sabéis que el Tribunal Supremo archivó hace 15 días una denuncia que me habían presentado a mí por haber tardado en ejecutar una sentencia de demolición de una terraza en un hotel, cuando era alcalde. Es decir, una sentencia que dice que tardamos 10 años en... Se ejecutó en el 2009. En el 2009 está ejecutada. O sea, ya hace... 6 años, bien, una terraza de un hotel. y que la culpa no era del ayuntamiento, porque ese señor había hecho algo fuera de la licencia que se le había otorgado. Con lo cual, cuando se nos instaba a que derribásemos lo indebidamente mal construido, pues le comunicábamos al promotor que lo haría. Como no lo hizo, al final lo tuvo que ejecutar el ayuntamiento. Bueno, pues alguien me denunció y la fiscalía vio indicios de desobediencia por parte mía como alcalde al juez. Para que veáis hasta dónde llegamos, a veces que lo ha archivado, indudablemente el Tribunal Supremo.
Pero tú tendrías toda la documentación donde estabas.
Toda la documentación, pero bueno, pues, sin embargo, aquí hubo un fiscal que dio indicios de sobre mi deso y la jueza lo remitió a Madrid.
Pero no te sentaste en banquillo,
archivó,
¿no?
Lo archivó la jueza, primera
instancia. Te busca las cosquillas.
Para que veáis un poco, y lo que tengo muy claro, lo que tengo muy claro.
Un momento,
perdonad, que es que habéis hablado mucho y no me habéis dejado hablar. Lo que tengo muy claro es que un alcalde, y creo que, no sé si antes lo ha dicho Santiago, nunca debemos, no podemos ir en contra de informes técnicos, porque entonces estaríamos prevaricando y demás. Pero porque normalmente echamos la culpa muchas veces a los alcaldes de que, pues, todos estos derribos de Cantabria que están... Yo creo que tenemos que ir buscando a ver qué técnicos han informado eso. Porque al alcalde no le queda más remedio, como decía Santiago, que firmar lo que venga favorable. Otra cosa es que con informes desfavorables tú otorgues licencias o primeras ocupaciones, etcétera, etcétera. Está muy claro.
Pues es que tal y como lo estás planteando, vale, pero entonces, perogrullo.
Pero vamos a ver, dentro de los técnicos, llamemos técnico jurista o técnico arquitecto, aparejador, lo que queramos, hay de todo como en todas partes.
Ese es el tema.
Hay de todo como en todas partes y en todas las profesiones. Pero por lo tanto, siempre el culpable parece que es el político. Y demonizamos siempre al político.
No, tienes toda la razón.
Y tenemos que acostumbrarnos también desde las radios, desde estas emisoras,
aquí no se está diciendo nada y exclusivamente es el político.
No, pero quiero decir.
Estamos hablando de qué ha pasado con los que firmaron.
Hemos creado en la sociedad.
Ah, bueno.
Una imagen de los políticos, así de claro, de los alcaldes, de todo el mundo, de que somos los malos de la película. Sí, no me digáis que no.
Pero a lo mejor porque haya habido cuatro.
Un complemento.
Que como en todas partes, como digo, no se puede generalizar y que todos somos iguales.
Miguel Ángel, no me vuelvas a un discurso ya que creo que está superado.
Está superado.
Y le tenéis que haber superado vosotros. Si en el momento que aparecieron los cuatro,
no está superado.
Los políticos, que decís que tenéis manos limpias, hubierais echado esos cuatro, ahora no estábamos hablando de esto.
¿Y no lo hemos hecho? Nosotros sí.
Tarde.
No.
Tarde.
Dime alguno de ejemplo que no.
No, joder, no me hagas algún examen.
Bueno.
Tarde, porque ahora no existiría ni Ciudadanos ni Podemos.
No.
Y lo sabéis.
No.
Y lo sabéis. No. En el momento que salieron los políticos, ¿tú me entiendes? ¿Eh? Si vosotros mismos hubierais dicho, Claudio, venga, a correr, chaval, lo has hecho muy bien, pero ya no nos vales. No existiría ni Podemos ni
hombre,
Ciudadanos.
Lo que pasa es que tienes que tener...
¿Cuál?
Hay que demostrarlo también.
¿Cómo
¿eh?
Que hay que demostrarlo?
No por indicios de que no sé quién
joder,
robó.
Pues mira, cómo se ha demostrado después.
18 años
mira cómo,
de
se está,
de
mira cómo lo están demostrando
es que es
después.
Después, Claudio, después.
Bueno, ya, vale.
Después.
Bueno. En fin...
Joder, Claudio, vamos a ver.
Que allá vosotros, que ese es vuestro problema, que no es el mío. Pues que es vuestro problema.
Pero no, yo digo que no es tan fácil.
¿Cómo que no es tan fácil?
Que no es tan fácil.
¿Cómo que no es tan fácil?
Claro que no es tan fácil.
O sea, que yo voy a tu casa, yo soy tu pareja, puedo ser tu pareja, y me presento con un Jaguar, y tú dices, Claudio, ¿y ese Jaguar? Y dices, no, me lo he encontrado por ahí.
Claudio,
y quien dice un Jaguar,
me dejas
dice...
apostar una última cuestión. Mira, yo he tenido, porque me sentí acosado y perseguido por un constructor de mi zona, así de claro, y no voy a dar aquí el nombre. Pero te voy a decir una cosa. Me presentó en la última legislatura como 10, 12, 15 denuncias. Al final, como ves, lo último ha quedado archivado. Y las demás con anterioridad. Bien. Eso en algún periódico escrito de esta región, cada vez que salía esa denuncia, página entera con mi foto. ¿Tú crees que ese periódico, y no voy a decir tampoco quién, y no solamente en uno, salía en más
varios,
de uno.
Sí.
Vale. ¿Tú crees que desmintió alguna vez el que a mí me habían archivado esas denuncias?
Que,
a ver, entonces, en la opinión pública, queda indudablemente siempre la sospecha de que yo actué mal.
Pero yo me imagino que ese constructor
y dijo que aquello había quedado archivado porque no
pero
tenía.
Pero yo me imagino que entonces, en esa, que después bueno, de todo, espera un poco, ver, Miguel Ángel, yo me imagino que después de todo eso, de ese constructor, que por lo visto no es muy amigo tuyo,
no,
al
claro.
haber perdido todo eso, me imagino que tú le habrás exigido que. ¿Cómo que el qué?
¿El qué le voy a exigir?
¿Cómo que el qué?
No, Claudio, las cosas no funcionan así.
Claudio,
la verdad es que no
Claudio.
Funciona. Cuando te han machacado en tribunales...
A ver si me vais a decir ahora que gratuitamente...
No, no te digo que no tenga derecho.
Yo me puedo meter contigo a cambio
no,
de nada.
No, Claudio, no digo eso.
Políticamente diciendo que esas
Claudio, que no digo eso. Lo que te digo por experiencia de otra gente que está sufriendo un tratamiento muy parecido, a que nadie sabe cuántas veces ha sido absuelto ya Fernando Muguruza. Porque ha sido absuelto un porrón de veces, pero de esas no se sabe nada. Y entonces, esa gente, cuando termine, se va a meter en un pleito para exigir responsabilidades.
No lo sé.
Pues yo no sé cómo estarán mentalmente, porque después de 10 años de machacarles...
Me lo estáis poniendo.
Lo que te estoy diciendo es que psicológicamente una persona que pasa por eso, normalmente lo que tiene ganas es de alejarse de un juzgado y no verlo en meses. Y entonces normalmente a esa gente le pides que se meta en un pleito contra el que le ha ido haciendo...
Manuel Ángel, que me imagino que, bueno, pues desgraciadamente... Miguel Ángel, ¿qué he dicho? Sí. Manuel Ángel.
Sí. Que no me cambies el nombre.
No, bueno, son los lapsos de la...
Claudio, ¿qué?
Digo que todo esto que tú me estás poniendo, Miguel, pues,
sí,
pues me imagino...
Sí, yo he recibido acoso.
¿Qué hay? ¿Qué hay?
Persecución.
¿Pero y qué? ¿Pides el derecho de rectificación al periódico y se saca una notuca al día siguiente?
No, notuca no, lo que dice el juez, que no sé, joder, a veces
es muy
nos agarramos a los jueces...
Que será porque hay indicios o porque hay algún informe o alguna cosa, te quiero decir que bueno, independientemente del resultado...
O no.
¿Cuántas veces, cuántas personas se ven inmersas en un proceso penal sin quererlo? Son
no, yo nunca se me ha abierto un juicio oral,
de tener que ir a declarar al juzgado hasta que se archiva. A ver, es todos los ciudadanos, no solo vosotros, ¿eh?
Es que en el caso del de la terraza.
Pues
si tú tienes todos los oficios donde le instabas a
que
tal,
claro que estaban,
con tranquilidad,
claro,
digo yo, sí, yo estaría sí, tranquilo. Otra cosa es que no
yo tranquilo he dormido, si no,
pues ahí te digo, tampoco.
Por eso te digo,
tranquilo.
Pues mira, pues no, mira, entras en, pero bueno, en el momento que entras en un tribunal,
lío.
De tranquilo o nada, porque no. Cada uno.
Eso es verdad.
Eco. Porque es verdad. Escucha un poquitín, que no sabes cómo de qué pieza ha levantado uno y de qué pieza ha levantado. Mira, la mejor prueba, mira,
efectivamente,
Rafa, la mejor prueba.
Va a ser del mismo moral.
Por eso mismo, hoy un juez dicta una sentencia, la recurres y va al siguiente, lo hemos visto así de veces, ¿eh?
Bueno, pues
así
no,
de veces.
Pero bueno,
y dice lo contrario. Y dice lo contrario.
Bueno, no lo contrario.
¿Cómo que no?
Interpreta de otra forma. No,
sí, ahora interpreta de otra forma, no. Que es la contraria del primero.
Bueno,
mira,
ese es el principio de garantía.
Vale. Pero Rafa, no puedes negar la presión personal que le supone a una persona a la que le amenazan con que le van a condenar a la cárcel y a pagar unas multas tremendas. No puedes decir que puede estar tranquilo. Te pongo un ejemplo supremo. El gran persecutor, el gran... Permíteme, ¿me permites terminarla, por favor? El gran defensor de la justicia, según ha querido venderse él en Casturdiales, el juez Sánchez, el instructor,
sí,
ha condenado a pasar las de Caín a mucha gente que está siendo absuelta poco a poco por sus instrucciones, y cuando le ha tocado a él, él lo primero que ha hecho es cogerse una baja por depresión. Ahora es él el que corre el riesgo de la cárcel o de no sé qué, y él sí se deprime muchísimo y de baja por depresión. Por segunda vez. Coño,
Castro,
es que
¿no?
El que niegue cómo machacas la vida a una persona con eso.
Me extraña muchísimo,
mira,
en el macro.
Pero ¿Y qué tendrá que ver?
Mira, es que vamos,
¿y qué tendrá que ver?
Te voy a dar toda la razón.
¿Pero qué tendrá que ver? Es que metes churras con medidas con una facilidad.
Si me permites, te voy a dar toda la razón porque te voy a contar. Concejal de mi partido en Casturdiales, en la oposición.
Notario y registrador.
En la oposición. En un pleno aprueban uno de nuestros famosos estudios de detalle, de los cuales está la causa esta macro judicial en Casturdiales, no me acuerdo el nombre de ella. Informes favorables de los técnicos, vota a favor y está procesado. Y no se pudo presentar alcalde por el Partido Socialista en Casturdiales. Por esto mismo, saldrá suelto, pero ya le han jodido su carrera política a este
muchacho.
Mira, yo esta prácticamente
persona,
¿o no es verdad?
Es
normal eso,
a ver,
contármelo.
Es normal, claro que hay de todo y para todo.
Es normal lo que
claro.
Yo no lo veo normal.
Claro. Hay de todo y para todo. Hay un río que nunca existió, hay una serie de procedimientos.
A ver, un momento, bien. Oye, una larga que nos quedan.
Vamos a
Rafael,
cuéntale a Fernando Muguruza las tres semanas que se tiró en la cárcel, qué coño garantías constitucionales. Joder,
oye,
vamos a ver si hablamos ya con un poco de seriedad. Es que tú conoces cómo funciona esto.
Una cocina, dentro del gran del tema estrella que hoy estaba en la tertulia, que es los plumeros, y que desde aquí estábamos, algunos decíamos que bueno, que podía tener otras vías. os voy a leer algo por el cual el gobierno va a destinar 85 millones a combatir la pobreza en Cantabria, que sigue otro curso, y son 85 millones, y que todo el mundo está de acuerdo. Leo aquí textualmente al compañero del diario Montañés, a Nacho, que dice, hablando de esta aportación de la vicepresidenta, dice: con el visto bueno de la Comisión Interdepartamental de Emergencia Social, se va a trasladar esta misma semana a los grupos parlamentarios para que aporten sus sugerencias, y a la vuelta de 7 días será aprobado de forma definitiva por el Consejo de Gobierno.
Muy bien.
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 Pues te digo que hay maneras de llevar una orden de, digamos, ejecución, para entendernos bien, que hay diferentes caminos.
Sí, sí, pero vamos a ver, esto no tiene nada que ver con otro. Joder, esto es una
propuesta. La ciega es la que no tiene nada que ver.
No, esto es una propuesta que joder, el gobierno muy plantea. Bien.
Yo creo que esto es más importante que todo lo que hemos hablado hasta ahora.
Bueno, pues ya. Pues,
que todo lo que hemos hablado.
Joder, pues, pero como decís que bueno. Pues
esto es mucho más
85
importante.
Millones. Se reúnen, pan, todo el mundo de acuerdo, sigue sus trámites, sus vías, a correr. Venga, bien. Lo firmamos.
Pues nada, me parece.
Pues lo bien. Otro igual. Lo otro igual. Lo otro, que lleve el mismo trámite.
¿Qué más? Que se pueden mejorar los trámites, pues claro.
No, los trámites, vale, venga, lo llevamos a través de otro trámite, se firma en el Consejo y tal. Ayuda, venga, resolución para, a través de la Consejería Ganadera para eliminar los plumeros de tal. Millones.
Esto es.
¿Estamos de acuerdo? Firmamos y a correr.
Esto hubiera sido si desde la Consejería de. Que no es de ganadería, de medio rural. Que no es de ganadería.
Qué bueno, que me da igual.
Desde, venga, desde esa Consejería hubiera actuado así. Si hubiera hecho un plan para erradicar el plumero, si lo hubiera hecho ya, le hubiera presentado a los grupos
exigirlo,
para sus aportaciones.
Pues, a ver,
pues eso es lo que se ha exigido ayer, ni más ni menos.
Media hora hablando de ello.
Pues eso es lo que se ha exigido ayer.
Media hora hablando de ello.
O sea,
pero eso se hace en los pasillos.
Ah, ya lo digo.
Deberían hacer preguntas escritas.
No es mala idea que los pasillos funcionen más.
Venga,
vamos,
para vosotros
tampoco
la perra,
pasa nada.
Oye, que no, que la perra gorda ya
que
está.
Que no, que no, que te doy la razón en que ojalá hubiera mucho más diálogo.
85 millones en un tema importante, ¿cómo es? Palear un poquito la situación desesperada de alguna gente, el trámite que ha llevado. Y lo hacen en un pispas.
Lo importante es el control ahora.
En un santiamén. ¿Estamos?
Pero que muy bien eso.
Ya está. Pues bien,
viva vamos. Dios.
Hagamos otro tipo de esas cosas parecidas que se hagan igual.
Pues totalmente de acuerdo.
Venga, pues, bueno, pues nada.
Es que
eso es lo que se decía ayer.
Que es que
haga usted eso. Haga usted esto. Claudio, se le ha dicho al señor Oria. Haga usted esto. Haga un plan y trasládenlos. El plan para que aportemos.
Miguel, métete conmigo, venga. Falta
que te refieres al trámite. Yo creo que tenías que resaltar
sí.
Que el gobierno apruebe esta cantidad de dinero, 85 millones, para la pobreza en Cantabria.
¿Cómo no lo va a resaltar?
Ponemos eso.
Yo lo que sí que quiero es que algún día el gobierno de España, el gobierno en general, se acuerde un poco de las clases medias.
Pues sí, porque
no, algún día, algún día. No todos.
Poco, ¿eh?
No. Yo digo, en general, todos los gobiernos, ¿eh? Sí. Para que nadie diga, ay, a mí no ha hablado de mí. No, en general. Claro. Algún día. Que ya está bien de soportar todo las clases medias. Ya está bien, ¿eh?
Yo creo que...
Ya déjame, está bien, Miguel.
Sí,
ya está
escúchame.
Bien, ¿eh? Yo te escucho.
Yo creo que la clase media en este país surgió ¿qué? Con los gobiernos socialistas.
Madre
de Felipe
mía.
González.
Bueno.
Con los gobiernos socialistas de Felipe González.
No me extraña que te
Pedro Sánchez.
Las clases medias en este país surgen con los gobiernos socialistas.
El CID, ese socialista.
Y el mayor bienestar social que tiene este país...
No me hagas decir nombres, no me hagas decir nombres sin conveniencia.
Estoy en pre-campaña, pero es que te digo la verdad.
No,
lo que mucha gente
verdad,
ya sabe,
no,
Hombre, otra cosa es que guste oírlo, no, pero
sí, pero sí, a mí me encantaría, me da igual quién sea el padre de la idea, pero es evidente que el Partido Socialista no ha generado todas las bendiciones. El otro día oí a Pedro Sánchez y el Partido Socialista era el autor de los pactos de la Moncloa, ¿no sabes?
4 años con los recortes.
No, eso lo padecemos todos.
Hombre, no digáis que no.
Por los recortes, no, por la política económica
claro
que
sí.
De Zapatero antes. A ver, no empecemos, ¿eh? Hombre, es que no tenéis memoria histórica, como decíais antiguamente.
Vino por culpa de Zapatero
como decíais
también.
Vosotros, no tenéis memoria histórica.
Vino por culpa de Zapatero,
no la tenéis vosotros ahora. Ver,
es que,
fue un desastre económico lo que hizo él y la ministra
el
de Economía.
Problema fue no reconocer,
o sea, que no saques ese tema. No le saques porque eso es lo peor que os puede pasar en campaña.
Hombre, por favor, que no...
Hombre, no digáis eso, no digáis eso.
Lo que habéis hecho vosotros ya lo sabemos, la ruina del país, menos el plan E o el plan Z o cual...
No, la ruina ha venido estos 4 años con la cantidad de recortes, la miseria que hay... No. Así de claro, ¿eh? Que es que
¿quién
nos...
la ha generado? ¿Quién la ha generado?
¿Cómo?
Bastante
nosotros
bien
no, ¿eh?
Grecia,
nos...
bastante bien
hombre, a ver si resulta que la crisis a nivel mundial y europea vino por culpa de Zapatero, por
pero
favor,
si dejó hacer, dejó hombre, pasar todo hasta que llegó y le cayó de morros.
No,
todo.
Que no.
Oye,
que
como,
no,
como dice no, Claudio, no, están no, los, de, hecho, los de Podemos y Ciudadanos claro, ahora dando palmas.
Tuvo que aquel famoso 10 de mayo, tenía que haber dimitido, nada más.
Bueno, vamos a ver, a mí esto...
Mucho antes. Esa es la herencia que durante estos 4 años...
Miguel, independientemente de la herencia...
Algunos han querido estar... machacando no, para cubrirse
Miguel,
no,
para sacar
vuestros errores no podéis avanzar
los hemos reconocido muchos otros no
Miguel vale. A ver. Eso está muy bien
claro
pero está muy bien pero me encantaría leer la letra pequeña
sí
una cosa también. Es ayudar y otra cosa es acostumbrar es diferente
totalmente
una cosa es totalmente. Ayudar en situación puntual
totalmente
a que tú vivas en una casa y otra es que te acomodes en esa casa de por vida. Por eso yo siempre, el discurso mío es diferente. Hombre, yo sé que el discurso mío es hay que trabajar más. Es más fácil coger una partida de 100 millones y repartirlo. Eso lo haces tú, Miguel, eso lo hace Santiago, lo hace Javier. Gente que tengamos todavía sensibilidad, que todavía la tenemos. Que eso es una como inicio está bien. Ahora, el gran problema es a todos estos buscarles ese trabajo. Yo te fíjate, la diferencia que hay entre una aportación económica a una persona y decirle, yo te voy a ayudar, y cuentas con la aprobación de los que estamos cinco aquí, pero tú vas a ir a quitar plumeros. He dicho plumeros porque a lo mejor...
Sí, puede ser.
Yo te digo, yo te voy a ayudar en ese alquiler, yo te voy a dar ese alquiler, te voy a ayudar en los, no sé cuántos millones pone aquí, Eva, 2 millones en alquileres, muy bien. La gente que esté en capacidad de trabajo va a venir conmigo en peonadas y vamos a empezar a quitar plumeros, no entre otras cosas.
Es una propuesta.
Y eso, es, ¿entiendes? Y eso, desde luego, sí quedaría. Me imagino que a las personas que reciben esa ayuda se sentirían realizadas, digo yo, porque es la única manera de que la gente se retrate y acabar con la picaresca de este país que somos de pícaros. ¿Qué gente necesitada? Totalmente de acuerdo, Miguel. Totalmente. ¿Qué hay que gente que hay que ayudarla? Sí. Pero hay que ayudarla con un efecto de retroalimentación. Es decir, yo te ayudo, pero tú a cambio vas a hacer estos trabajos.
La mejor política es la creación de empleo. Creación de empleo y punto. Creación de empleo. Enfocarnos, enfocar, enfocar la política a la creación de empleo.
La creación de empleo.
La creación de empleo.
4 años y hablando de esta región. Por la industria no se ha hecho prácticamente nada, Santiago.
Pero vamos a ver, pero es que no queréis, de verdad no vais a reconocer nunca la situación, la situación que se encontraba España y Cantabria en el 2011, no lo vais a reconocer nunca, nunca lo vais a reconocer.
Si echasteis abajo todo el proyecto de plan eólico que había,
pero vamos a ver,
si habéis
que le echaron los tribunales.
No, hombre, no, que no, que lo habéis echado todo abajo, todo el programa que había de reindustrialización.
Que van a tener razón algunos en que hay que
renovar los 4 años. Que las empresas hacer, que han cerrado con la reforma laboral
pero tú, los autónomos, todo el mundo gana la mitad, la mitad
apostemos por la industria en esta región que es
ojalá,
lo que nos va a dar
ojalá.
Yo digo una cosa
de trabajo.
Vamos a ver
la dialéctica
mientras,
es humo
mientras
eso.
No creemos, creemos
la dialéctica tal y como claro. Estamos llevando la tertulia como bien dice Javier está Carlos Pracht Carlos Pracht y mi amigo Kevin os está escuchando Carlos Pracht de Ciudadanos y Kevin y está encantado y está encantado Miguel ser tan tajante yo
no,
creo
tan
que
tajante también están siendo ellos diciendo que toda la culpa
no
la tiene
¿Por qué no
miramos todos a futuro?
Los informes de Cáritas
no.
O ya no creéis en los informes de Cáritas
no de
lo que ocurre en esta región y en España
no bueno pero es que algunos hombre lo bueno que tiene lo bueno
años
lo bueno que tienen algunos es que han descubierto Cáritas hace 4 años cosa que bendito sea Dios han descubierto Cáritas hace 4 años bendito sea Dios. No sé si esto es...
Oye, pero que veo muchas ganas de sacar adelante la industria de Cantabria. Las tiene el PSOE, las tiene el PP, seguro que las tiene Ciudadanos. Las tiene... ¿Por qué no os sentáis todos y empezáis a hablar para dentro de un par de meses presentar una moción en el Parlamento? Para que Claudio no se nos enfade.
Sí, fíjate, yo el día que vais al Parlamento, dice, oye, todos los grupos al unísono presentan para buscar la reindustrialización. En vez de tanto bla, 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 bla en Torlavega, que no se está haciendo nada. Y se está mintiendo a la gente en Torlavega, Miguel. Miguel, que tú estás mucho en Madrid.
Que
tú estás mucho en Madrid, que se está mintiendo a la gente con lo de Sniaz en Torlavega, se está mintiendo. Os cepillasteis a un alcalde mintiendo. Dice, sí. Miguel.
No estoy de acuerdo.
Mira, cuando se cargaron a Ildefonso, que luego te puede gustar, no te puede gustar, que esa es otra historia, uno de los argumentos principales fue porque no sabía manejarlo desde hace. Han pasado tanto tiempo y, desgraciadamente, como tú y yo coincidimos en lo que estamos en esta mesa, en Torlavega se sigue sin hacer nada. Desgraciadamente. Y ya no te estoy hablando, ya estoy hablando en general. Y lo que estamos reclamando, lo que venimos aquí es al inicio de nuestra tertulia, que esos son los temas que verdaderamente interesan a la audiencia, bueno, a la audiencia no, a Cantabria en general, que es lo que nos interesa. No nos interesan otras cosas. Queremos de verdad que os juntéis todos, con todos los factores sociales, la universidad, los abogados, el tal, y de una santa vez haya una serie de trabajo y que digas, y que algún día de estos, no tardando mucho, os presentéis al Parlamento. Este es el plan que queremos para Cantabria en el próximo tiempo.
Ayer en Torlavega, la mesa especial del Mesaya, ¿todos de acuerdo?
Sí, mesas hay muchas.
Ah, vale, hombre.
Ya te contaré.
Pero decirte ayer, ¿eh?
Miguel, que es un placer, que vengan más veces por aquí.
Donde han dejado fuera a los
empresarios. Venga, no, tú dices lo que te da la gana. Miguel.
Han dejado fuera a los empresarios.
Miguel, venga. Santiago Recio, que muchísimas gracias. Rafael de la Gándara, Javier Ceruti. Mañana estará con nosotros Jesús Cabezón, Santiago Pérez Obregón, Rosa Díaz e Isabel Urrutia. Ha pasado lo bien. No os enfadéis, ¿eh?